En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 12 de mayo de 2023, viernes de la quinta semana de Pascua. Vamos ya con lo más destacado para los próximos días. Estamos en pleno mes de mayo y recordamos que mayo es el mes de María y a ella le dedicamos nuestra mirada. Por ello, la pastoral de familia de la diócesis de Vitoria invita a todas las familias a rezar el rosario todos los días a las 7 de la tarde en la cripta de la Catedral de María Inmaculada. Mañana, fiesta de Nuestra Señora de Fátima, será especial con ofrenda floral, rezo del rosario y eucaristía. Os animamos a participar a todas las familias que nos estáis escuchando en este mes de mayo con el rezo del rosario todos los días a las 7 de la tarde en la cripta de la Catedral Nueva. Y mañana sábado se estrena en Vitoria una película que habla de una obra maravillosa. Y para que nos lo cuente tenemos con nosotros a la hermana Fuencisla Oblata aquí en la diócesis de Vitoria. Buenos días, hermana, y gracias por prestarnos unos breves minutos para compartir con los oyentes esta novedad.
Buenos días a vosotros y gracias.
¿Cómo se encuentra, hermana?
Pues muy bien, gracias a Dios.
Qué bien, nos alegramos mucho. Pues nada, vamos al grano. Esta semana se estrena una película muy especial, hermana. ¿De qué trata?
Se trata de... El título es Si todas las puertas se cierran. Uh-huh. Y cuenta la historia de tres mujeres separadas aparentemente en el tiempo y en el espacio, pero que acaban confluyendo en su proceso por encontrarse a sí mismas. Las tres tendrían que escuchar una llamada interior que les exige enfrentarse a sus miedos y ser las verdaderas protagonistas de su vida, abriendo caminos nuevos de transformación. La primera de estas mujeres es Antonia María de Oviedo, nuestra fundadora. La segunda es Sally, una mujer nigeriana traficada con...
Víctima de la trata, ¿no? Víctima de la trata.
Por el tema de la trata, uh-huh. Sí. Y la tercera es la profesora de la hija de Sally.
Uh-huh. O sea, tiene una trama donde tres mujeres, las protagonistas son tres mujeres, y están envueltas en el mercado de la trata, un tema que, por desgracia, está muy de actualidad, la trata de personas. Parece mentira que aquí, incluso en Vitoria, tenemos también personas víctimas de la trata que han llegado de África y están en rotondas sufriendo la prostitución, sí. Esa esclavitud del siglo XXI. Bueno, pero hermana, vamos a centrarnos en la primera de estas mujeres, Antonia María de Oviedo. ¿Quién fue esta mujer?
Esta mujer, Antonia María de Oviedo y Chontal, nació en el corazón de Europa, en Lausana, Suiza, el 16 de marzo de 1822. Uh-huh. Su padre, Antonio, sevillano de origen, se había casado con doña Susana Chontal, suiza, protestante y convertida posteriormente al catolicismo. De este matrimonio nació Antonia, que destacó por su educación tan esmerada. Se fijaron especialmente en los idiomas. Uh-huh. Antonia en aquella época dominaba 5 idiomas.
5 idiomas, caramba, en aquella época.
Pues era mucho, ¿no? Sí, pero sí. Así es. A los 26 años le reclamaron en la corte española para ser educadora institutriz de las hijas de la reina María Cristina de Borbón, la reina gobernadora. Antonia estuvo en la corte 12 años. Hasta que se casó la más pequeña de las infantas. Uh-huh. Después fijó su residencia en Roma. Gozó de la belleza de la ciudad, pero sobre todo de estar en el centro de la cristiandad. Allí dedicó su tiempo al estudio y a escribir. Estando en Roma, viajó a Madrid a visitar a su familia. Y fue entonces cuando le propone José María Benito Serra la necesidad de abrir un lugar para acoger a las mujeres que él atiende en el Hospital de San Juan de Dios en Madrid, que no tienen dónde ir cuando salen del hospital y se ven abocadas a volver a la calle, a la prostitución, para poder vivir. Antonia se resiste, no quiere esa obra. Le dice que aún no queriéndola, ella pondrá a su disposición lo que tiene, el dinero y todo lo que uh-huh. ella posee. Pero la resistencia de Antonia duró un tiempo. Al fin, reconoce que la gracia venció sobre la repugnancia. Reflexiones, oraciones, como una gracia de Nuestra Señora del Buen Consejo, cuando buscando la luz la visitó en la Catedral de San Isidro en Madrid. Allí venció todas las resistencias. Decidió dejarlo todo para encontrarlo todo.
Qué bonito, qué bonito.
Se hermana. Dejó aceptar y liberar interiormente, dejando que Dios entrara con libertad. Esta disponibilidad acepta presupuso una transformación interior que afectó no solo a su vida, que incidió directamente en tantas mujeres, en las chicas, como ella, Antonia, las llamaba con cariño. Uh-huh. Fue fundadora y formó un instituto para ayudar a las mujeres prostituidas. Ninguna de las dos cosas inicialmente entraba en sus planes, pero Dios los trastocó. Dirá cuando se la reclama para educadora nuevamente: ya no me pertenezco, soy la esclava de los pobres. El 2 de febrero de 1870 tomó el hábito en Ciempozuelos, Madrid, con el nombre de Antonia María de la Misericordia. La congregación de Oblatas del Santísimo Redentor es ya una realidad. Esto es lo que, así en resumen...
De la figura de Antonia María de Oviedo. Pues una vida muy intensa, desde luego, y muy entregada al Evangelio, desde luego. Por lo tanto, sí. Quien vaya a ver esta película, pues va a conocer un poquito también la vida de la fundadora, de las Oblatas del Santísimo Redentor. Es venerable Antonia María de Oviedo. Sí. Y hablando de las Oblatas, hermana, ¿cuál es el carisma que las define a ustedes?
El carisma que nos define es... Nuestro carisma es, en principio, un don del Espíritu. Nos hace sensibles para acompañar a las mujeres en situación de prostitución y trata con fines de explotación sexual, recorriendo con ellas un camino de liberación. Este sería nuestro carisma.
Pues nos sumamos a esa invitación que hace la hermana Focisla en nombre de las Oblatas de Vitoria para que se vea esta película, Si todas las puertas se cierran, el 13 de mayo, sábado, a las 5 de la tarde en los cines Florida. Hermana Focisla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros unos minutos, ha sido un placer y esperamos que para los 150 años la tengamos otra vez aquí para
hacemos
que nos...
una fiesta.
Eso,
venga.
Vale.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo, hermana.
Un abrazo.
Para adiós. 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 El domingo 14 de mayo a las 12 del mediodía, Santa Misa del sexto domingo de Pascua, con la participación del Coro Florida en el Santuario de Santa María de Estíbaliz, dentro de todos los actos que se están organizando por el jubileo. Ya saben que pueden consultar toda la agenda de este jubileo de Estíbaliz en el apartado especial de la web de la Diócesis de Vitoria. El domingo celebramos la Pascua del Enfermo y Yasser Fermín, encargada del Área Diocesana de Salud, nos deja este mensaje con dos citas importantes.
Muy buenas, José. Este año celebramos la Pascua del Enfermo bajo el lema «Déjate cautivar por su rostro». Y lo haremos en dos días. El primero, el sábado 20 de mayo, junto a la Hospitalidad de Lourdes, nos vamos a trasladar hasta El Ciego. Salimos a las 10:30 en autobús desde la antigua gasolinera Goya para celebrar la Eucaristía en la Ermita de la Virgen de la Plaza. Luego tendremos una comida todos juntos, enfermos, hospitalarios y voluntarios de Pastoral de la Salud. Y a las 5 de la tarde, devolvemos a Vitoria. Para anotarse esta salida deben llamar a María Jesús Pinedo, presidenta de la Hospitalidad, al 608-626268. Y al otro día, el domingo 21 de mayo, celebramos la Pascua del Enfermo en el Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz en ocasión del año jubilar. Salimos a las 11 en autobús desde la antigua gasolinera Goya, celebramos la Eucaristía a las 12 y luego tendremos un refrigerio todos juntos para celebrar la importancia de nuestra labor como voluntarios, de servir a aquellos que sufren en la enfermedad y a aquellos que comparten la cruz con Cristo a través de ese dolor, de ese sufrimiento, de la soledad, para recordar que hay esperanza, que hay ilusión y que Jesús les acompaña a través de los voluntarios. Para anotarse esta salida deben llamar al 674-747274. Los esperamos a todos.
El martes 16 de mayo a las 7:30 en Berriona, en el barrio de Salburúa, octava y última sesión de Batu en Berriona, como decíamos, en el barrio de Salburúa, con la charla Nuestras actitudes y compromiso ante la inclusión, a cargo de Malen Álvarez Ruiz. La semana pasada fue el undécimo cumpleaños de los Círculos del Silencio, 11 años denunciando públicamente situaciones que empobrecen a vecinos de Vitoria y que socavan la dignidad de muchas personas. Por este motivo, nuestra compañera Alicia Calleja tuvo la oportunidad de hablar con Juncal Durán, miembro de esta plataforma creada por los frailes franciscanos en Francia en el año 2007. Les escuchamos.
Juncal Durán es portavoz y miembro de la plataforma Círculos del Silencio de Vitoria. Buenos días, Juncal.
Buenos días, Segundón.
11 años han pasado, ¿eh? Año tras año, poniendo voz, como decimos, a esas situaciones injustas. Hay círculos del silencio en muchas otras ciudades y en la nuestra empezamos a conocerlos hace 11 años ahora. Una plataforma para ver todas las dificultades que atraviesan estas personas que llegan, que no tienen un padrón, que no pueden acceder a un alquiler o a una vivienda digna.
Sí, ahí nos juntamos, ya sabes, desde 11 años, que parece que no, pero tú imagínate, todos los meses, pues son ya más de 120 círculos.
Sí. O sea que, sí, y tanto que sí. ¿Y ha habido algún avance? Cuéntanos cuáles siguen siendo las injusticias que vosotros queréis sacar a la luz, que queréis poner ahí en la calle, de primera mano, además, con las voces de las personas que están padeciendo esas injusticias, que se encuentran empobrecidas. ¿Y si ha habido algún avance, Juncal, a lo largo de estos 11 años?
Mira, realmente la plataforma nació para denunciar situaciones de pobreza en Vitoria. Entonces, bueno, en aquel momento era que el lema fue de hay en Vitoria hay gente que pasa hambre. Entonces, aunque parecía inverosímil, pero era verdad. Aquí en la parroquia de Santa María, pues se les daba lo que se llamaba el bocadillo caliente, etcétera, etcétera, y tal. Entonces, hay como avances y retrocesos. Uh-huh. Entonces, ha habido veces ahí se consiguió pues cambiar la norma municipal y entonces, bueno, pues ha habido a veces avances y retrocesos. La verdad es que en las políticas sociales hemos tenido los tres partidos principales dirigiendo las políticas sociales,
¿sí?,
que han sido el Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Y realmente la pobreza sigue existiendo, hay gente que sigue durmiendo en la calle, hay gente que no se puede duchar, hay una mafia de venta de padrones, etcétera. Entonces, la pobreza, si quieres, incluso va aumentando. Entonces, uh-huh, pues nosotros tenemos que seguir ahí después de 11 años, pues parece que en un momento, ay, parece que avanzas, ya te ilusionas y tal, y viene los siguientes, y entonces esto lo anulan, esto no sé qué, sí, va a ser mejor, mucha parafernalia, muchas palabras bonitas, de ciudad amable, de ciudad compasiva, como la realidad, vienes a la realidad y metes los pies en el barro, aquí hay unos agujeros súper grandes, y sobre todo en las personas menos favorecidas,
claro,
las más vulnerables,
sí,
las que no tienen padrón, las que no tienen derechos, las que son invisibles. Sobre esas es sobre los que recae la mayor problemática en estos momentos.
Juncal, ¿qué deberían hacer, creéis, vosotros que estáis con ellos, las instituciones, estáis con las personas más desfavorecidas que no tienen padrón, como dices? ¿Qué crees que deberían hacer y que no están haciendo las instituciones cuando llegan esas personas? ¿Estáis vosotros para acogerlas? Menos mal, que hay personas que ayudan, pero ¿qué están dejando de hacer las instituciones y qué tendrían que hacer? ¿Qué creéis?
Mira, para mí las políticas de acogida prácticamente no existen. Es decir, casi siempre se exigen 6 meses de padrón. Pero como me decía a mí hace poco, Ismael decía, pero a ver, que me han pedido un certificado para darme no sé qué padrón. Y me dice que tengo que hacer de a ver dónde estoy. Si no me dejan empadronarme porque no tengo domicilio, que yo vivo en la calle, ¿cómo lo puedo demostrar? ¿Cómo me pueden pedir algo? Yo creo que luego la acogida un poco más humana, un poco más sensible. Tú puedes decir, bueno, pues en estos momentos tenemos estos recursos, pero podéis hacer esto, pero lo único que se les ofrece es que se marchen por donde han venido, y a veces de malas cosas. Y hay cosas que son básicas. Una ducha, nadie en Vitoria tendría que tener problema para poderse duchar.
¿Y por qué hay problemas para ir a las duchas municipales, por ejemplo, Juncal? Lo digo desde el desconocimiento. ¿Por qué?
Porque para ducharse, según me cuentan a mí los chicos que vienen y tal, porque necesitan un papel de la trabajadora social que les diga que pueden ir a la estrada. Sí. Y a veces van una vez y cuando quieren volver al segundo les dicen no vuelvas por aquí. Entonces, a mí lo primero es una sensibilidad y ofrecer algo, o sea, algo, una acogida, hemos contado ya en los últimos círculos cómo viene el matrimonio este con su niño, que llegan engañados a Vitoria con una promesa de trabajo y de techo, y resulta que es que llegan a Vitoria con 500 euros, y hay una mafia que les decía: para que te den piso me tienes que dar 300 euros. Ay, no, que me tienes que dar 200. Y cuando los pobres están todos, cogen un coche, se marchan y los dejan sin un euro, matrimonio y tal. Pues van a las urgencias sociales y les dicen, pues que lo sienten, si quieren que se vayan a las 2:30 a.m. en un autobús por donde han venido. Pero ¿cómo vamos a volver? Dice, pero si estamos en Madrid horrible, en un almacén pequeño con cucarachas de mala manera, ¿cómo vamos a volver si hoy no tenemos futuro? Ese no es mi problema. Ahí está. Y les dejan a las 8:00 p.m. en la calle. O sea, unas personas que no tienen más que 500 euros y se los acaban de robar, porque es que a mí me parece una falta de sensibilidad tan grande. Pero no te cuento ese caso, pero te puedo contar unos cuantos, ¿eh?
Juncal, no hay sitios para acoger a estas personas en nuestra ciudad, no existen.
Yo creo que en la primera acogida no hay recursos, y yo creo que no se está haciendo bien. Yo creo que hay una política no escrita de que se marchen y que aquí no, o sea, que se marchen por donde han venido. Entonces lo único que se les ofrece, pues unos 8 euros para que cojan el autobús y se marchen, punto. O sea, no hay ninguna sensibilidad humana de no sé, de abrir un camino, de ponerte en los zapatos de esas personas. No sé, a mí me parece que y esas son las personas que están más que son más vulnerables, por supuesto.
Y Juncal, dinos.
No, digo que desde el Círculo de Silencio pues intentamos dar a conocer estas realidades que existen y que a la mayoría de la ciudadanía pues creen que esto no aparece en teoría. Entonces, darlo a conocer, y desde luego a las administraciones se les manda y son conscientes. Lo que pasa es que miran para otro lado y te dicen: sí, pero hay otras vulnerabilidades. Claro que hay muchas cosas que hay que atender, pero pues bueno, pues habrá que poner recursos pues a disposición. Si son necesidades, habrá que ponerlas a disposición. Sí. Y fíjate que sería de esta ciudad si todos estos migrantes y toda esta gente y demás dejara de atender a los mayores, dejara de estar en residencias. Tú echa un vistazo por la calle, cuando ves sillas de ruedas, personas mayores, a ver quién va detrás.
Sí, por supuesto, hay muchas familias que están agradecidísimas a estas personas que nos están ayudando a cuidar a nuestros mayores y en otros trabajos, desde luego.
Porque el trabajo que nosotros hemos dejado de hacer.
Pero Juncal, entonces te iba a preguntar, ¿es un mito lo de que en nuestra ciudad hay muchas personas que vienen de fuera porque hay muchas ayudas sociales? Porque claro, yo te escucho todo esto y digo, ¿y entonces estas ayudas dónde están? ¿Por qué no llegan a estas personas? ¿Lo que ocurre es que no llegan en un primer momento y cuesta atravesar esa barrera? ¿O qué es lo que sucede? ¿Dónde está ahí la diferencia?
Vamos a ver, yo creo que en general tenemos buenos servicios sociales, pero que tienen, sobre todo, tiene que ser para personas, o sea, son para personas que están empadronadas. Y yo vengo a repetirte que es en la primera acogida. O sea, cuando uno llega a esta ciudad, porque va huyendo de lo que sea, del hambre, sí, de la situación política, de lo que sea, llega a esta ciudad y es súper duro porque no hay nada. Lo primero, padrón. Pero claro, para tener padrón tienes que tener un domicilio. Si tú estás en la calle, no tienes
eso
domicilio.
Eso no es posible. Eso es lógico.
Y el ayuntamiento dice que sí, que todo en Vitoria, todo el mundo tiene padrón. No es verdad. O sea, no es verdad. Y lo saben, y aunque lo digan, pues mira, es los requisitos administrativos. A veces son tan imposibles que bueno, pues hay mucha gente que es que no puede acceder a ello.
No puede tener ese padrón, entonces, Juncal. Hay personas que no pueden.
O sea, yo describo una situación, yo describo de lo que conozco a diario, lo describo. Yo no soy política, yo soy una voluntaria que está trabajando dentro del marco de la pobreza. Y yo describo lo que oigo y veo cada día. Los políticos son los que son, que para eso les pagamos, y para eso pagamos los impuestos, son los que tienen que poner los medios y los recursos para que esta ciudad, efectivamente, como ellos dicen, sea amable, solidaria, compasiva. Para eso hay que poner los medios. Y la velocidad se demuestra andando. ¿Entiendes? O sea, a mí no me hables, no me digas que esto, que tal, tal. No. Yo quiero verlo en la red.
Pues Juncal, no se puede decir más claro. Son 11 años mostrando esta queja por las dificultades que muchas personas tienen para acceder a un alquiler, a una vivienda digna, pero incluso a un padrón, como decías, ¿no? Una primera acogida digna, por supuesto, para todas estas personas, como nos puede pasar a cualquiera en una situación, ¿no? Eso es.
Claro.
Eso es. Quiero pensar que también ha habido casos de ayuda, casos de ejemplos, ¿no? De personas que han salido adelante gracias a vosotros, a las instituciones, al apoyo de los ciudadanos. También hay casos en positivo, ¿no? Tendrían que ser todos, Juncal.
Pero por supuesto.
Por eso estáis ahí, ¿no?
En positivo. Lo que pasa es que, bueno, pues bien, cuando uno ya se va sentando y se va arraigando en la ciudad y va dando pequeños pasitos, pues bueno, tiene el camino más fácil. El problema es cómo se acoge. O sea, ¿cómo acogemos en esta ciudad a la gente que viene con una mochila cargadísima de problemas que a veces no pueden con ellos? ¿Cómo acogemos? Esta es la pregunta.
Pues ahí tendríamos que insistir, ¿verdad?, en cómo acogemos, cómo se hace, cómo se dan esos pasos para las personas más vulnerables, más empobrecidas, que llegan sin nada, ¿no? Y que a veces son estafadas, como bien decías.
Claro, y engañadas.
Engañadas, sí.
Y a veces vienen deslumbradas por una realidad pues que se vende de determinada manera. Pues mil casos. Pero lo que sí que es cierto es que son pobres. Y que son muy pobres la mayoría. Y que algunos vienen con lo opuesto.
Con lo opuesto, con lo que tienen en la mano.
Claro, y que pensemos que irte de tu país y desarraigarte de tu país es una situación durísima.
Claro.
Durísima.
El idioma, etcétera, todo.
Claro que tiene que haber cierta sensibilidad en cómo les tratamos. Esto es lo que
eso a cualquier persona, sin ninguna duda. Juncal Durán es su portavoz y miembro de esta plataforma Círculos del Silencio de Vitoria-Gasteiz. Te enviamos un abrazo. Gracias por explicarnos y dar este mensaje aquí en COPE tan claro, que sirva para algo.
Eso, venga.
Un abrazo.
Pues ya saben, todos los primeros jueves de mes en la Plaza General Loma a las 8 de la tarde, Círculos de Silencio para seguir denunciando situaciones injustas que afectan a vecinos de Vitoria. Escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes, seguimos en el mes de mayo, mañana celebramos el Día de la Virgen de Fátima y por ello la primera recomendación se la dedicamos a María. Su título, María, un camino, de Alessandro Deo. ¿Cómo pudo María soportar tanto dolor? ¿Cómo sobrevivió a la traición, a la violencia, a las acusaciones, a la cruz y a la muerte de su hijo? ¿Cómo volvió a esa habitación con los 11? ¿Dónde encontró la fuerza? Día a día, paso a paso, un sí y después otro sí. Con dudas y fatigas. Esta es su historia y quizás también nuestra historia, la historia de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, porque se puede aprender a vivir paso a paso. Por eso, su vida se convierte en un camino posible para todos y para todas. La segunda recomendación es Está y se le espera. Este libro se dirige a las personas que en su itinerario creyente están en una situación ni de frío ni de calor. Corremos el riesgo de saborear menos la vida. Ante las cosas que suceden y nos afectan, nos podemos quedar lejos de la intensidad con la que se puede llegar a vivir la experiencia cristiana. El riesgo de ser cristianos tibios es implicarnos poco, olvidando la pasión propia de una vivencia más profunda de la fe. Nuestra esperanza es que esa llama no se ha apagado del todo y puede reavivarse. Y el tercer libro es Ese sonido que dices, de Almudena Colorado. En nuestro día a día decimos cosas. Pues ese sonido que decimos es tu palabra y además es única. Lo es porque describe tu mundo interior y el mundo exterior tal y como tú lo percibes. Hay palabras que decimos, que gritamos, que escribimos, que oímos. Hay también palabras que callamos y que viven dentro de nosotros. Este libro nos invita a reflexionar acerca del uso de las palabras y del efecto que pueden provocar y también nos recuerda la importancia del silencio, pues es ahí donde nace tu propio sonido. Un saludo y hasta el próximo día.
Y como siempre, toda la actualidad en nuestra, de la Iglesia aquí, en el 104.6, en nuestra página web, 16victoria.org, en nuestras redes sociales y, por supuesto, en el canal diocesano de YouTube. Ahí estarán el día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana, feliz Pascua y feliz jubileo de Estibaliz. ¡Aur!